Mencionamos hace un par de semanas en el estudio de Proverbios capítulo 8, los primeros 5 versículos, que aquí habla del llamado de la sabiduría espiritual. Capítulo 7 era como el llamado de la carnalidad, de la mundanalidad, de la mujer mala, lo pinta, y aquí pinta como una mujer santa, llamando también. Es como un debate. En un debate, lo mencioné, que tienes uno dando su posición para convencernos, el otro da su posición para convencernos. Y entonces el capítulo 9 es como la respuesta del debate, que uno otra vez da su defensa, y entonces el otro da su defensa, y termina al final del capítulo 9 con una decisión que cada uno tenemos que tomar. ¿A cuál vas a creer? La sabiduría del mundo que le tienta para carnalidad y diversión y mundanalidad, o vas a creer la sabiduría espiritual que es mejor vivir una vida entregada al Señor de todo corazón. La sabiduría del mundo dio sus razones y dará más de sus razones al final del capítulo 9, pero en capítulo 8 y principio del capítulo 9, la sabiduría habla como para clamar. Mencionamos que no hay excusa para decir que yo no sabía que era sabio. Yo no sabía qué era la clase de vida que tenía que vivir. Aquí desde el principio está diciendo en versículo 2, en las alturas juntos del camino, está dando su voz, la sabiduría. Uno solo tiene que abrir los ojos y ver lo que es sabio. Tenemos la conciencia, el Espíritu Santo convenciéndonos. Abre los ojos a los borrachos en la calle y abre los ojos a los misioneros. ¿Cuál vive la vida más sabia? ¿Un borracho tirado en la calle o un misionero sirviendo al Señor muy felizmente? Mira las familias de los mundanos y mira las familias de cristianos de verdad entregados al Señor. Los dos tienen dificultades, pero por lo general las familias de cristianos entregados tienen hijos más felices, su matrimonio más feliz, las cosas andan mejor. Cuando alguien en la familia no quiere servir al Señor y quiere escuchar la voz de la mundanalidad, entonces entran discusiones y pleitos, dificultades en el hogar. Así que en versículo 5 es lo que más miramos la otra semana, que entender, o simples, discreción, vosotros necios, entrad en cordura, y hablamos en detalle de cada palabra allí, de entender, discreción, simples o jóvenes y necios, cordura. ¿Y qué significa eso? Pero mencionamos que simples viene de la palabra mente abierta. Esa es una cosa de orgullo para el mundo. Debes tener tu mente abierta. Pero si tengo mi mente abierta entre cada clase de suciedad, es como decir, tener la boca abierta para todo veneno que quiere entrar allí para matarte. Tener la mente abierta para ver toda la basura en la tele y escuchar todas las mentiras del mundo. No, no debemos cerrar la mente para las cosas mundanas y no estar convencido de estas cosas malas. Pero entonces en versículo 6 dice, oíd pues, hablaré cosas excelentes, abriré mis labios para cosas rectas. La cosa de excelente aquí es la palabra principal, o príncipe, o capitán, lo que es el mejor, excelente, líder. Así que puede decir que seguir la sabiduría, vivir una vida espiritual, es el secreto del liderazgo. ¿Quieres ser un príncipe? ¿Quieres tener una vida excelente? ¿Quieres tener una vida que es mejor que la vida del mundo? Entonces está diciendo oír. Oír la sabiduría. Cerrar la mente al mundo, pero escuchar las cosas de Dios. Y los que quieren oír, versículo 6, abriré mis labios para cosas rectas. Los que no quieren oír, Dios no va a gastar su tiempo en hacerles entender, porque no van a querer entender. Van a tapar los oídos como hicieron los fariseos ante Jesús. Pero aquí encontramos que cuando uno quiere oír, va a entender. El Espíritu está siempre dispuesto a explicarnos qué es la vida mejor, qué es lo que uno debe hacer. Pero cuando uno tiene su mente determinada, voy a hacer esto, ya no oye. Muchas veces tú hablas con tus hijos y los hijos ya a lo mejor parece que están escuchando con respeto, ¿verdad? Porque no quieren abofetado o algo, pero realmente no están oyendo, no están comprendiendo, no están prestando atención. Y así es que nosotros con el Señor, si queremos vivir una vida excelente, ser príncipes para el Señor, tenemos que oír sabiendo que Dios habla a los que quieren oír. Pero ¿por qué hablar a los que no quieren oír de cualquier manera? Por eso muchos no entienden. No porque Dios no quiere hablar, pero sino porque ellos no quieren oír. Versículo 7. Porque mi boca hablará verdad. Lo que es excelente en versículo 6 lo llama verdad aquí. Y la impiedad abominan mis labios. La verdad es una cosa un poco negativa aquí. La verdad abomina la mentira. Y así es que muchas veces los jóvenes creen que mamá y papá son muy negativos, ¿verdad? Siempre me están diciendo que no haga esto o otra cosa. Pero eso es prudencia. Es estar advertido de cosas que nos pueden dañar. Y dice desde Proverbios 1, los primeros 4 versículos, jóvenes necesitan prudencia. Ellos no saben los peligros que están por delante. Y así que un padre no tiene que siempre decir, mira, esto es bueno, decimos eso, pero muchas veces tenemos que más bien advertir, cuidado con esto o otra cosa, que son malos. Pero el hecho es que a veces un consejero, aunque parece negativo, lo hace para nuestro bien. Un padre y una madre no quiere hacer la vida del hijo miserable. Dios no quiere hacer nuestras vidas miserables con dar los 10 mandamientos. Y varios dicen que no hagas esto, no hagas otra cosa. Quiere advertirnos de veneno para que no estemos destruyendo nuestras vidas. Y así es que muchas veces al final, el papá y la mamá más apreciados son los que han advertido más. ¿Cuántos de nosotros pensamos, ojalá mi mamá me hubiera advertido más de esto o otra cosa? Y nosotros estamos ya irritados con nuestros padres que nos advirtieron cuando éramos jóvenes. Muchas veces decimos, ojalá les hubiera escuchado, y no los escuché, y así tuve muchos problemas. Pero así el Señor nos quiere advertir. Yo sé que cuando estuve en high school había un maestro, nunca lo tuve yo. Yo quería tenerle, sinceramente, por la misma razón porque muchos no querían tenerle. Es que era muy, muy severo, demasiado severo, dijeron, ¿verdad? Es que uno tenía que llevar un lápiz especial a la clase, ¿verdad? No cualquier bolígrafo. Tenía que ser uno de estos que se mete un cartucho, ¿verdad?, adentro y ya salía como en fountain pen, dijimos, ¿verdad? Pero todos lo llamaron Shainer Pens, ¿verdad? Porque era el único maestro que requería ese tipo de bolígrafo para escribir, ¿verdad? De lápiz, no era ni bolígrafo. Pero de cualquier manera, era uno que si uno no hablaba cuando él dijo, ¿qué es la respuesta, fulano? Y fulano dijo, no, chacha. Dijo, fallado, aunque dijo la palabra correcta, no lo dijo en voz alta, ¿verdad? Tenía no solo que decirlo en voz alta, tenía que pararse. Señor Shainer, la respuesta es pa. Y ya podía sentarse, ¿verdad? Y todos le odiaban por ser tan severos. Pero al final del high school, todos los que le habían tenido miraron atrás y dijeron, eso fue la mejor experiencia en su vida. Ninguno en ninguna clase había aprendido la gramática americana tan bien como los que habían estado en su clase. Ninguno había salido tan disciplinado académicamente como los de su clase. Yo me faltaba esa disciplina. Yo quería eso, pero de cualquier manera no lo tuve. Ya pueden notar que no tuve la disciplina. Pero el hecho es que muchas veces uno lee en el periódico de nuestra ciudad con las cartas al editor del periódico, yo quiero dar gracias a Dios, no dicen a Dios, yo quiero dar gracias por el señor Shainer, porque me disciplinó y me enseñó muchas cosas y allí aprendí como ningún otro maestro, ¿verdad? El hecho es que así es la sabiduría que está diciendo. Dice, la sabiduría abre su boca con la verdad y la impiedad abominan mis labios. Muy severa la sabiduría. Dios es santo. No quiere nada de impiedad allí. Justas son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. Versículo 9. Todas ellas son rectas al que entiende. Nota allí. Al que entiende. Razonables a los que han hallado sabiduría. Se reconoce la sabiduría por su justicia. Lo que es sabio es recto. Lo que es sabio es justo. Es que esto es lo que leímos anoche con los varones. Estuvimos hablando del capítulo de la sabiduría de Dios. Y hablamos de Santiago 3, que dice que la sabiduría del mundo es una cosa, pero la sabiduría de Dios siempre nos guía para hacer lo que es bueno. Y recto, y santo, y honorable. Si uno no está guiado a eso, no era de Dios su sabiduría. Y así muchos se creen sabios, pero realmente se verán necios, dice 1 Corintios 1 y 2. Dios hará de necedad la sabiduría de los hombres. Pero solo el sabio lo ve como razonable. Solo el sabio ve la sabiduría como razonable. El pecador se burla de lo que es sabio. Ah, tú eres un santito, ¿eh? Tú crees que eres el único que puede hacer lo correcto. Eres un sábilo todo. Ay, sí. Tú eres un pastorcito o algo, ¿verdad? Y te burlan de muchas cosas. Porque ellos que no tienen sabiduría, miren una vida santa como tontería. Pero cuando uno está en el camino de santidad, lo aprecia y gusta la santidad y ve cuán buena es. Ve que es razonable. En el Nuevo Testamento es la misma palabra, si podría ponerlo en griego y luego en el Nuevo Testamento, Romanos 12, dice allí que la voluntad de Dios es una cosa razonable. Es solo razonable servir al Señor. Es solo razonable vivir una vida justa. Y aquí en este capítulo da muchas razones después de por qué es tan razonable, que veremos un momento. Recibir, versículo 10, mi enseñanza y no plata, y la ciencia antes que el oro escogido. ¿Por qué creció California tan rápidamente en 1900, y porque nos llamamos muchas veces los 49? Era por causa del oro, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando hay tanto oro? Todo el mundo quiere venir y hacerse rico. Vendieron sus casas, vendieron sus terrenos, vendieron todo en búsqueda del oro de California. Aquí es lo que debemos hacer para Dios. La parábola de en varias interpretaciones de Mateo 13, de cómo uno vende todo lo que tiene para la pérdida de gran precio. Yo creo que eso habla más bien de Jesucristo, que Dios dio la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, en sacrificio para comprarnos a nosotros. Pero a la vez está hablando allí como si nosotros debemos estar dispuestos a dejar todo para conseguir a Cristo si fuera necesario. Y así es lo que pasa aquí, que está diciendo la sabiduría es una cosa tan preciosa como el oro. Pero lo miramos así, de verdad, yo creo que muchos prefieren trabajar y trabajar muchas horas a ganar oro literal, en vez de pasar horas y horas estudiando la Biblia. Tenemos aquí, yo les digo la verdad, yo trato de casi ponerme al lado tanto como puedo en los institutos bíblicos, especialmente este año. Pastor Esteban enseña, estoy invitando a otros a enseñar, tienen videos para enseñar. Yo hago un poco, ¿verdad? Porque lo que yo doy es oro pudrido, creo. Pero de cualquier manera, hay otros que enseñan buen oro, la pura palabra de Dios. Pero muchos no vienen a los institutos bíblicos porque no lo miren tan precioso, tan importante. Y les tengo un poco de lástima porque están perdiendo lo que realmente es oro, lo que realmente es plata. Cuando tiene la oportunidad de aprender la palabra de Dios y prefiere hacer otra cosa. Pero aquí encontramos que ustedes esta noche están aquí porque están mirando la enseñanza de la Biblia un poco como oro. Y así es que debemos hacer ese sacrificio para si apreciamos la palabra como oro, vamos a dedicarnos a la búsqueda de eso, como en los 49. Versículo 11, porque mejor es la sabiduría que piedras preciosas, hasta diamantes, rubíes, esmeraldas. Todo cuanto se puede desear no es de compararse a ella. ¿Qué dará el hombre por su vida? Si ganara todo el mundo y pierde su vida, ¿verdad? No ha ganado nada. Si yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Así que encontramos aquí en versículo 13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia. Nota allí que nadie ama la soberbia, la arrogancia, el orgulloso. Los profesores, usted si tiene un niño bien humilde en tu clase, que está, sí maestra, sí maestro, y quiere aprender, oh, usted aprecia mucho a ese niño alumno, ¿verdad? Y así es, que es por eso que me gusta tanto el Instituto Bíblico, ¿verdad? Porque cuando estoy enseñando a veces jóvenes, están como, qué aburrido, ¿verdad? Y no saben que están aburridos de lo que es oro puro, ¿verdad? Pero qué aburrido. Pero algunos que han estado en el mundo y han visto que es todo podrido en el mundo, están cansados de pecar. Muchos de los pastores que vienen 3 horas de distancia, muchos de los diáconos y los nuevos creyentes que vienen 2, 3 horas de distancia para el Instituto Bíblico en la iglesia, es que allí no tienen nada. Y miren aquí, dice, esto es oro puro lo que estoy recibiendo. Enseña el doctor Casillas, enseña el doctor Mercado, enseña el doctor fulano. ¿Y dónde están los varones de tu iglesia? ¿Verdad? Bueno, ellos están cansados del oro. Así que vienen de afuera porque es como uno hambriento, ¿verdad? De buena comida. Y vienen y lo que pasa es que nosotros nos cansamos a veces y ya he olido esos pupusas cada rato y vienen de afuera y dicen, pupusas, no he tenido pupusas en muchos años, estoy con tanta hambre, ¿verdad? Y así es que a veces cuando no tenemos algo lo apreciamos más, y eso es lo que pasa aquí, que está diciendo, mira, la sabiduría, ellos son humildes. Y un maestro dice, ¿cuánto aprecio uno que viene y hambriento y sacando notas y queriendo hasta llevar las cassettes y escucharlo una y otra vez y aprender de la palabra de Dios? Es muy bonito enseñar los que de verdad son humildes para no creer, yo no necesito eso. Yo podría enseñar eso mejor que el maestro, ¿verdad? Más bien uno que viene con la humildad de decir, yo necesito eso. Casi nunca tengo esa enseñanza. Y así es una gran bendición. Dice, mejor la sabiduría que piedras preciosas, porque versículo 13, el temor de Jehová es por el mal, especialmente la soberbia y la arrogancia. El mal camino y la boca perversa aborrezco. Muy negativo la sabiduría, ¿verdad? Muy negativo. Pero como digo del señor Shainer, es el mejor maestro, la sabiduría aquí. Conmigo está el consejo del buen juicio. Soy la inteligencia. Mío es el poder. Esta es la palabra de Cristo en Mateo 28. Me está dado todo poder en el cielo y la tierra. Primero de Corintios 1:30 dice, Cristo es nuestra sabiduría. Aquí en Proverbios 8 está hablando de Jesucristo, la fuente de sabiduría, porque Él es nuestra sabiduría. Así que el capítulo termina en versículo 17 al final para convencernos de los beneficios. ¿Qué hace la sabiduría oro? ¿Qué son los beneficios de la sabiduría aprendida desde la juventud? Y eso es importante, eso de la juventud. Versículo 17. Yo amo a los que me aman y me hallan, los que temprano me buscan. Los que llegan a ser más sabios son los que desde joven han estado buscando, desde temprano en su vida estaban buscando al Señor. ¿Cuántos de nosotros decimos, ojalá yo hubiera aprendido esas cosas cuando tenía la memoria fresca en mi juventud? Y ahora que soy viejo, no me entran muchas cosas, ¿verdad? Pero aquí encontramos que el Señor está diciendo que los que han aprendido estas cosas, preferiblemente desde temprano, la juventud, entonces no espere, incluso si usted tiene ya 80 años de edad, no decir, bueno, ya, no, todavía para ti es temprano, mejor hacerlo ahora que mañana, ¿verdad? Así que deje que hoy sea temprano para usted, y comience desde ahora, en vez de esperar otros 10 años, y entonces tratar de aprender algo. Pero versículo 15, primer beneficio de sabiduría, por mí reinan los reyes, y los príncipes determinan justicia. Primero, nosotros votamos en contra de príncipes injustos normalmente. No siempre, en esta elección en los Estados Unidos no fue así. Pero el hecho es que normalmente, si hay uno que está haciendo mal, votamos en contra de él. No queremos que siga reinando. Pero el hecho es que si uno quiere ser un líder y ganar respeto a la gente, si quiere reinar como un rey y ser usado por Dios, entonces tienes que ser sabio espiritualmente. Tienes que buscar cómo ser espiritual. ¿Qué dice la Biblia que es sabio para hacer? Y cuando uno dirige su vida según lo que la Biblia dice que es sabio, y uno es espiritual, otros le respetan. ¿Cuántos respetan a ese borracho en la calle? Pocos, ¿verdad? Pero ¿cuántos respetan el joven que pone atención en la iglesia y se viste digno del Señor y que está atención y habla respetuosamente? ¿Cuántos respetan una persona que es espiritual, entregado al Señor? Aquí está diciendo, por mí reinan los reyes, por mí se gana respeto la gente, y así nosotros podemos ser líderes con eso. Otros beneficios, versículo 17, yo amo a los que me aman. El Señor nos ama, siempre ama a todos, pero puede demostrar su amor más a los obedientes, ¿verdad? Puede darles favores especiales. Y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo. Tenemos riquezas que no son, a veces sí, son riquezas físicas, ¿verdad? Un sabio ya sabe manejar su dinero y la gente le confía y le da mejor trabajo. Pero aquí creo que hay otras riquezas, ¿verdad? De contentamiento, riquezas de gozo, riquezas de paz, riquezas de amigos que te respeten. Hay muchas cosas que son riquezas más que dinero. Y así que lo que es sabio tiene riquezas. Versículo 19 lo dice, mejor es mi fruto que el oro. Así que, ¿qué prefieres? ¿Un poco de oro o respeto a la gente? Y amor y bendición especial que viene directo de Dios hacia usted. Ser un líder usado por el Señor. Esas son cosas mejor que el oro, dice allí. De poder ganar almas para el Señor. De poder servirle al Señor. Versículo 21 allí, para hacer que los que me aman tengan su heredad. Yo llene de sus tesoros. Así que yo llene de sus tesoros. Aquí está diciendo que vamos a tener heredad en el Señor. heredad en el cielo, bendiciones que esperan a los que quieren vivir santamente. Luego dice, no solo hay riquezas, honor, placeres, bendiciones, utilidad, pero también quiero convencerle a ser sabio por la antigüedad y la importancia de la sabiduría. Desde la eternidad encontramos que la sabiduría es el fundamento de todo lo que tenemos en el mundo. Cristo es el fundamento de todo, Él es la sabiduría. Versículo 22, Jehová me poseía desde el principio, ya de antiguo antes de sus obras. No hay nada nuevo bajo el sol. Tú, para ganar respeto, es la misma manera que ganaron respeto los padres, los abuelos, los bisabuelos, de sabiduría, de espiritualidad. Allá en tiempos del Antiguo Testamento, la gente sabia, espiritual, eran los que Dios usó y eran los que podrían subir en los ojos de Dios. Así que la sabiduría exalta sobre cualquier otra cosa. Y así en versículo 30 dice, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él. Hablando de Jesús, de la eternidad, está delante del Padre, y también diciendo nosotros, en Cristo, como el Señor dice a Cristo, ese es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, estamos en Cristo, puede decir, mira, tú vas a ser la delicia del Padre también cada día, como en versículo 30. Como dice a Cristo, tú eres mi delicia, dice a los que están en Cristo, en sabiduría. Somos la delicia de Dios y vamos a tener solaz delante de Él todos los días. Y así termina en versículo 32 con la invitación y advertencia final aquí. La advertencia. Ahora pues, hijos, oídme. Antes de hablar otra vez la necedad en capítulo 9, aquí está diciendo, déjame ganar tu voto para sabiduría. Oídme, bienaventurados los que guarden mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas, cada día guardando los postes de las puertas, porque el que me halle, hallará la vida, y alcanzará el favor de Jehová también, y ya va a vivir, tener vida abundante, tener favor del Señor, mas el que peque contra mí, solo daña a sí mismo, defraude su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Aquí encontramos que dice allí, bienaventurado en versículo 34, el hombre que velando a mis puertas, cada día aguardando los postes mis puertas, es el que haya sabiduría. Hace falta la fidelidad. Fidelidad en leer la Biblia. Fidelidad en orar. La manera de encontrar sabiduría es una manera aburrida. Es una manera aburrida. El hermano José ganó varios certificados en el instituto a través de los últimos casi 15 años o más que tenemos el instituto bíblico aquí. Y él antes, no lo ha dicho recientemente, pero antes siempre dijo, sabe que muchas veces venir al instituto es una cosa aburrida, pero la mera disciplina de estar aquí es lo que me ayuda a crecer y me ayuda a entender tantas cosas de Dios. Y eso es la verdad. La persona que crece, que llegue a ser sabio, es la persona que día tras día es fiel al Señor. Queremos a veces una llenura del Espíritu como pentecostales. Déjame hablar en lengua, ya soy espiritual. Pero eso no pasa. El hombre espiritual es el que escucha velando a mis puertas cada día, aguardando los postes. Como el jardinero que mantenía el jardín listo para el dueño en cualquier día que podría venir, y a lo mejor el dueño no venía por varios años, pero allí un día aparecerá el Señor, un día nos va a usar. Pero la manera de ser sabio es aguardar a las puertas pacientemente, fielmente, leer la Biblia, memorizar la Biblia, seguir asistiendo los cultos en la iglesia, la oración, el instituto bíblico, y Dios le va a bendecir haciéndote sabio y así bendecido, exaltado para el Señor, más feliz, tener vida, como dice, riquezas, a veces literales, pero más que nada, riquezas mejores que oro. ¿No quieres la sabiduría? ¿No quieres enseñar a tus hijos la sabiduría? Oh, hay muchas cosas que tenemos que aceptar que son negativas. Prestar atención, oír y reconocer que me va a advertir de cosas, pero yo quiero oír porque yo quiero estar advertido y quiero agradar al Señor. Y así llegamos a tener esta vida.